Telescopio. Una mirada profunda a los temas de actualidad.
Bienvenidos a Telescopio. Desde Montevideo los saludan Federico Giurkovis y Alejandra Patrone.
Buena vida para todos. Nuestro tema del día, 9 meses de Temer en Brasil. ¿Y después qué?
En Telescopio enfocamos el tema del día.
A 9 meses del llamado golpe parlamentario contra Dilma Rousseff y de la asunción de Michel Temer, vamos a repasar el rumbo que está tomando la principal potencia de América del Sur, junto con el politólogo Miguel Serna, especializado en la política brasileña.
En este tiempo, el gobierno fue golpeado por escándalos de corrupción que motivaron la renuncia de 9 ministros, uno por mes.
Sin embargo, logró introducir cambios estructurales como la congelación del gasto público por 20 años, lo cual trajo aparejado el desmantelamiento de muchas de las políticas y planes sociales impulsados, primero por Lula da Silva y luego por Rousseff.
Si bien nunca fue un político carismático, con arraigo popular, las encuestas posicionan a Temer como uno de los presidentes menos valorados del mundo.
Solo 10,3% de la población aprueba su gobierno, 4 puntos porcentuales menos que en la anterior medición de octubre.
También hay un deterioro de su imagen personal, cuya tasa de reprobación pasó del 51,4% al 62,4% de octubre a mediados de febrero.
En contraposición, otras encuestas siguen dando al expresidente Lula da Silva como el ganador para las elecciones de 2018, cuando terminaría el mandato de Rousseff, ahora en manos de Temer.
Por otro lado, el segundo político más popular es el diputado Jair Bolsonaro, ubicado en la extrema derecha.
Después de estos datos de contexto, saludamos y agradecemos la presencia de Miguel Serna en los estudios de Radio Sputnik en Montevideo. Bienvenido, Miguel.
Hola, mucho gusto.
Les contamos que tiene un doctorado en ciencia política por la Universidad Federal de Río Grande del Sur, que obtuvo en 2002, con su trabajo Las democracias de los años 90 y las izquierdas latinoamericanas, Argentina, Brasil y Uruguay.
Miguel, podríamos actualizar y adaptar tu tema de estudio al siguiente título: Las democracias de los años 2000-2015 y los partidos políticos latinoamericanos. Digo esto porque los gobiernos neoliberales de los 90 fueron, de alguna manera, el germen para los triunfos de las corrientes progresistas en la región, que ahora ven cómo las derechas vuelven por sus fueros.
Bueno, ese es un lindo debate, pero vamos a centrarnos porque es discutible si ya estamos en un giro a la derecha o no, y me gustaría concentrarme en el caso brasileño y las dos caras, ¿no? Las dos caras de un país que nos muestran en la propia reseña que ustedes hacían, de un gobierno que tiene una cara muy conservadora, muy impopular, pero que al mismo tiempo se mantiene. Y dos caras muy, muy fuertes de Brasil. Una que en realidad tiene que ver con su historia, que parece volver o quiere volver para atrás, y otra que en realidad tiene que ver con su historia reciente, que tiene que ver con los cambios que se jugaron justamente en la época de estos últimos gobiernos progresistas o de giro a la izquierda en la región. La primera, ¿por qué aparentemente, no diría, un presidente impopular con denuncias y espectacularización del tema de la corrupción, cómo es que se mantiene? ¿O por qué se mantiene? Es la primera paradoja que uno dice afuera, bueno.
Sí, porque además las razones que llevaron a la caída de Dilma Rousseff eran, en algún sentido, mucho menores que estas cuestiones que estamos escuchando hoy por hoy.
Sí, empecemos con el lavallato, con la anécdota de la política brasileña para después entender bien en profundidad. La anécdota es la espectacularización de la corrupción. Espectacularización en el sentido más peyorativo el término. Porque voy a poner una anécdota. Estuve hace poco en Brasil y justo me tocó ver una Veja de hace 2 años, cuando empezaba el lavallato, ¿ah? Del 2014.
La revista Veja, decías.
Sí, la revista Veja, una revista muy importante dentro de Brasil, que era el 2014. La capa, como dicen los brasileros, la tapa era, bueno, las delaciones, el mismo término que se está utilizando ahora, que aparece en la prensa internacional, cuánto las delaciones, que son los testimonios que van a hacer las denuncias de corrupción, los 77 ejecutivos de Odebrecht, de ese grupo que está involucrado en Brasil fundamentalmente, pero también en el resto de América Latina, en coimas, para decirlo liso y llanamente, que ahora la justicia norteamericana también lo tiene en la mira por licitaciones a cambio de coimas y favores políticos. Hace 3 años, ya en realidad, que empezó Lavallato. La noticia era, bueno, la explosión que iba a haber, el impacto que iba a tener, las denuncias de corrupción. Pero si uno medía la letra chica, hay algo que más me preocupaba y que la sigo leyendo. ¿Y por qué digo con esto? Decían, la letra chica era, bueno, están negociando las delaciones premiadas, término que vuelve a estar ahora, las denuncias, pero a cambio de no de reducir las penas o de no tenerla. En el 2014 muchos de esos ejecutivos pensaban que no iban a ir a la cárcel si denunciaban a los otros. De hecho, no pasó ni tanto ni tampoco. Hubieron muchos que efectivamente quedaron en la cárcel. Pero a partir de ahí se generó como una opinión pública que el problema era el de gobierno y que después el problema era el PT. ¿No? Y que todo tenía que ver, esto era una segunda etapa del famoso Mensalão, lo que surgió en el segundo gobierno de Lula, y el problema de Brasil parecía ser, el problema de la clase política era de ello. A 3 años del Lavallato, tenemos unos 6 políticos ya procesados y muchos más en juego, pero los 6 procesados, hay 2 ministros del PT, el resto son de otros partidos. Y la anécdota del día de hoy es que hace una semana que los medios internacionales se están levantando, se viene una onda de nuevas denuncias, por eso traje a colación 3 años antes, de testimonios que van a mover el sistema político brasileño. ¿Qué quería hacer que va a mover el sistema político? Que estaban involucrados otros partidos que formaban parte del antiguo, de la base política, como dicen en Brasil, del gobierno Lula, y que ahora están y siguen estando en el poder. Los resultados de las últimas semanas, digamos, renuncia por cuestiones de salud el canciller Serra, no tienen por qué conocerlo, pero es el candidato, fue el candidato más veces, más importante en los últimos tiempos, el PSDB, el segundo partido importante en Brasil, del ex presidente Fernando Henrique Cardoso, y que hoy es el que apoya al gobierno en el segundo plano y el principal aspirante al trono en el siguiente, después del PT. Y ahora voy a hablar de los otros. Y lo que pasó hoy es la renuncia al ministro, la renuncia no, también por cuestiones de salud, que le tenían que hacer otra operación de golpe rápido, del ministro de la Casa Civil, Eliseu Padilha, que en realidad es muy cercano, es del núcleo duro del PMDB, del partido del actual gobierno, que también estaba involucrado en el Lavallato. ¿Por qué? ¿Por qué hago esta anécdota? Porque en realidad el tema de la corrupción tiene raíces muy fuertes en Brasil, que tienen que ver con prácticas clientelares, anillos burocráticos, una clase política muy enquistada en el Estado, anillos burocráticos entre lo público y lo privado, que muchas veces no se saben las fronteras. Y eso obviamente empaña y va desgastando la ya desgastada imagen de este gobierno. Y probablemente con los mismos problemas que tenían los últimos años de gobierno Lula agravados, de gobierno de Dilma agravados, en la legitimación pública, porque también pongo otra anécdota y ahora termino con las anécdotas y vamos al análisis de fondo. Cuando le preguntas a las personas, bueno, en realidad la percepción que tienen que el problema es que Temer no era algo separado del gobierno anterior.
Claro.
Es como el ABC, digo, era el vicepresidente. Entonces no era que la corrupción estaba por fuera, estaba por dentro. Entonces, en esas dos caras de Brasil, ¿qué tenemos? Una cara de un Brasil que volvió, que es una clase política tradicional, que es la que mantiene esos acuerdos y esas votaciones parlamentarias que le permitieron ahora hacer ese ajuste por 20 años del gasto público, que en realidad lo único que se pusieron de acuerdo es en algo viejo, de cómo se gobernaba antes que llegara el PT. Queremos esa clase quiere un gobierno sin izquierda. Sin izquierda marxista, sin izquierda de ningún tipo y sin PT. Y ese fue el acuerdo, pero en realidad es una clase política que está involucrada en todo este tema de la corrupción y no lo pueden desarmar.
Bien.
Otro caso muy importante que hubo fue el ex gobernador de Río de Janeiro, que también está procesado por corrupción. Entonces, el tema de corrupción, una primera lectura que uno hace, bueno, en realidad quieren volver y volver de la misma forma de cómo se gobernó antes, ¿no? Pero eso tiene otra cara, digo, que es la cara de la protesta, la cara de protesta ciudadana y de una oposición política que por un lado está fragmentada, la única figura importante es Lula, es correcto. Yo creo que lo más interesante del otro Brasil, no del Brasil conservador, de este gobierno que es un gobierno de tránsito, todos lo están percibiendo, el mismo PSDB que lo apoya como un gobierno que en realidad lo ven como un gobierno que llega al final para pasar a otro. ¿Ah? Pero no porque lo quieran apoyar programáticamente, etcétera, etcétera. Simplemente por ese sentimiento anti-PT, anti-izquierda y anti-Lula que en realidad va más allá del PT y que se ha transformado en buena medida como un segundo líder popular como lo fue en su momento el PTB y su liderazgo tradicional. Entonces, en esos dos esquemas, y hubo un caso muy, muy interesante de ese segundo Brasil, de ese Brasil progresista, fue la muerte de la esposa de Lula.
¿Eso impacta en la política brasileña?
Eso tuvo un impacto enorme, porque es la primera vez que veo una ex primera dama que pasa a tener honores oficiales y no oficiales de Estado. ¿Por qué? Porque en ese momento lo fueron a saludar le mandó saludo toda la clase política a Lula, acompañándolo desde el presidente actual, el expresidente Fernando Henrique, toda la clase política, no solamente la política izquierda. Estaba Lula al lado con un obispo, con todas las autoridades, y al mismo tiempo ese apelo popular que tiene Lula, una manifestación de apoyo, como acompañando al líder en un momento. En realidad es muy interesante, porque en un momento que estamos hablando de cuestiones de género, no había muerto un expresidente, y sin embargo tuvo como un reconocimiento que fue mucho más allá. Por un lado popular, vinculado a la figura de Lula, y por otro lado casi protocolar, aunque no lo era. Stricto sensu, y yo no recuerdo, pueden corregirme, de ex primeras damas que hayan tenido ese tipo de, salvo el caso de Evita, hace mucho tiempo anterior, pero que hayan pasado a tener un protagonismo público. Realmente tuvo protagonismo en la agenda pública, en los medios, me sorprendió mucho, y en la clase política. Entonces eso es muy interesante porque son dos caras, para mi modo de ver, de un Brasil que todavía no se termina de definir para dónde va.
Miguel, en el primer telescopio que hacíamos este año, consultamos a tu colega brasileño Guilherme Simões Pinto, el Abro de Brasil, del futuro de Temer. Te invitamos a escucharlo.
Lo que es difícil decir es qué va a pasar con la presidencia. ¿Temer sigue o no sigue? Porque el proyecto no necesita Temer. Temer estaba con la vicepresidencia, entonces, por supuesto, era interesante que Dilma saliera y él entrara. Y me parece que Temer es un factor de inestabilidad. No es querido por la gente, muy bajo el apoyo de la población a Temer. Me parece que es más probable que pongan otro presidente, ilegítimo, por supuesto, que pueda seguir con el proyecto de forma más tranquila.
Bien, esto nos decía Simões Pinto. ¿Qué pensás tú? Y le agrego a esta pregunta, estamos hablando de casos de corrupción que, sin embargo, hasta ahora no ameritan instalar el tema del juicio político.
No, porque además no hay consenso político. Creo que lo más difícil no es Temer. El tema es que todavía ni del lado de la base política de gobierno ni de la oposición hay un candidato con cierta legitimidad para, en realidad uno esperaría, o una de las cosas que se esperaba el año pasado era, o uno de los escenarios para este año era adelantar elecciones, ¿no? Hacer como una enmienda constitucional para adelantar las elecciones que no fueran al 2018. Sin embargo, eso yo no lo veo en la agenda política actual. Y hay un segundo problema. En realidad sí podrían mover a Temer, pero ¿atrás quién? Porque en realidad el segundo que iba a ser atrás de Temer está en prisión, que era Cunha. Y las disputas que hay en el Parlamento son fratricidas y intestinas acerca de quiénes son los que van a ir gobernando la presidencia tanto del Senado como de
diputados.
De hecho, en Senado el Renan Caballeros, que es una de las manos que se calculaban como manos derecha de Temer, perdió todo su poder y también fue destituido. Entonces, un gobierno debilitado, de tránsito, conservador, pero creo que por ahora lo mantienen, digamos, como un títer hasta que no decían qué. Y sobre todo, insisto, el que está atrás de los el partido más orgánico que está atrás, que es el PSDB. Y el PSDB, que es el partido del expresidente Fernando Henrique Cardoso, todavía no tiene el candidato. Y yo creo que eso es lo que lleva a que todavía no resuelvan con quién. Y por el otro lado tenemos una oposición que tiene un líder que es un Getúlio Vargas, a esta altura es un segundo Getúlio Vargas, pero mucho más fuerte, que es Lula, pero es Lula. En realidad los partidos de la oposición están muy fragmentados, porque hay una parte de la izquierda que quiere una izquierda sin PT, pero el PT sigue siendo el partido más grande. Pero el PT salió muy debilitado en las elecciones municipales el año pasado, entonces no volvió a colocar el tema de las elecciones anticipadas. Entonces, una cosa muy paradojal, porque en la interna política, la clase política, la lógica estrategia los lleva a seguir en esta suerte de interregno, de tránsito que no termina y que no es legítimo para ninguno, y que progresivamente va perdiendo cada vez más legitimidad en la ciudadanía, en los movimientos sociales y también dentro de los propios partidos de la base. ¿Por qué? Ministros que se separan importantes, o sea que es un gobierno cada vez más frágil.
En distintas fiestas de carnaval, como en Río de Janeiro, San Pablo, Salvador, de Bahía y Brasilia, se escuchó el clásico Fora Temer. Por esas mismas horas, el presidente concretó la adjudicación a la francesa Total de los recientemente descubiertos yacimientos de petróleo y gas de Petrosal. ¿Qué lectura hay que hacer de este último hecho?
Bueno, no sé si tiene una lectura tan directa, ¿no? Hubo un proyecto que tuvo que ver antes con el tema con el gobierno de Dilma, que había también apostado mucho a reforzar el papel del Estado y del Estado que podía tener algunos recursos o controlar algunos recursos que llevara a volver a ese Estado desarrollista. Pero Temer no expresa el Estado desarrollista. Pero ahí viene la paradoja. Él pertenece a un partido que es un partido predatorio del Estado. Depende del Estado, pero al mismo tiempo está haciendo una política de austeridad y control fiscal. Entonces, por un lado, está en un brollo que no sabe cómo salir. ¿Por qué? Porque por un lado quiere hacer un ajuste para que le cierren las cuentas y hacer un gobierno prolijo, pero ni la economía terminó de reactivarse y al mismo tiempo depende, para mantener todas sus lealtades políticas, de conseguir más recursos. Entonces, bueno, creo que en la coyuntura, no estoy muy seguro, lo que verá eso como quizás una oportunidad para conseguir recursos, porque por ahora tiene menos que repartir y cada vez menos adeptos.
Le reclaman a Temer desde Estados Unidos, la consultora de riesgo internacional Eurasia, la aceleración de ciertas reformas. Quedan así planteadas dos que son clave, la laboral y la previsional. ¿Le da la fuerza a Temer para concretarla? Y en todo caso, ¿no son más antipopulares esas medidas pensando en un escenario electoral que tampoco está tan lejano?
Claro, sobre la primera, laboral, a mí me parece que algunas propuestas de la derecha conservadora brasilera era volver al Brasil pre-onda progresista o posliberal. ¿Qué quiere decir volver al Brasil onda posliberal, volver a un Brasil que se base en un desarrollo con trabajo muy mal pago y baja y sin protección social? Y una parte de la élite política quiere eso. Cree que en realidad Brasil se puede reactivar como potencia económica volviendo al, entre comillas, el trabajo indecente o el trabajo esclavo. Una parte yo creo que quiere, creo. Otro tema es el tema de la Y en todo caso, lo puede querer pagar esa élite política porque en realidad la forma de relacionarse con sus propios electorales, su propio electorado, es clientelar. Y no depende de criterios más universalistas o igualitaristas. Y conservadora, porque ha vuelto también un conservadurismo moral de onda religiosa muy preocupante, porque además es muy radical y muy intolerante también con otras religiones. Me tocó verlo hace poco, algunas cosas que realmente llamaban mucho la atención negativamente. La segunda
Previsional.
La previsional, que sería muy importante esa reforma porque tiene agujeros muy importantes. El problema que tiene Temer es que toca a sus propios amigos. ¿Por qué? Porque en realidad una parte de... es algo difícil de comprender desde otro país como Uruguay. Nosotros tenemos el 20% menos del 20% de funcionarios públicos. Brasil tiene el 10% de funcionarios públicos. Pero ese 10% de funcionarios públicos gasta la mitad de toda la seguridad social de Brasil. Pero además, dentro de ese 10% de funcionarios, el 10% de arriba de esos funcionarios, que son los famosos jueces, la policía militar, toda la burocracia de alta jerarquía, tiene sueldos de privilegio del primer mundo, ¿tá? Y tiene jubilaciones del primer mundo. Se jubila a los 50 años con la jubilación total, y además con un nivel de ingreso que es 20 veces más, y una parte de los políticos 20 veces más de lo que gana un trabajador de a pie. Entonces, tocar esa seguridad social en realidad también toca parte de su propia burocracia de apoyo. Y creo que no por lo impopular públicamente, sino por los privilegios que tiene esa burocracia adentro, él va a encontrar frenos, como en su momento también lo frenaron la reforma tributaria cuando le intentó hacer el primer gobierno de Lula.
¿Y cómo evaluás el análisis que está haciendo el Partido de los Trabajadores a todo este proceso?
El Partido de los Trabajadores hoy está en un proceso... Difícil, pero que, bueno, puede tener efectos positivos o negativos. ¿Por qué? Porque hay una parte de los que se fueron del PT que creen que, bueno, en realidad hay que fundar otro partido. Hay una parte de la izquierda que cree que hay que hacer un borrón y
cuéntale,
va. Pero, como yo decía, es el principal partido y al mismo tiempo es el único partido que tiene bases reales. ¿Cuáles son los desafíos que tiene el PT? Dos, volver a ser oposición y recuperar las bases del sur que las perdió. Por ahora las bases del PT han estado muy atado a Lula da Silva y la figura de él, que va más allá de los bastiones electorales tradicionales del PT.
Sí, y tendríamos que sumarle a eso que en Brasil nadie llega con su propio partido a la presidencia, por lo tanto, cualquiera sea el escenario, tendrá que el PT o quien sea buscar alianzas.
Esa es la segunda parte, y es la segunda discusión que tiene la izquierda, que hoy creo que no tiene una estrategia clara de cómo hacerlo.
Si te parece, la dejamos picando como un tema para desarrollar, porque está empezando el año recién, los partidos se irán acomodando, hay que dejar que siga gobernando Temer, que nos dice Serna que seguirá por una serie de factores, y quizás en un tiempito lo invitamos de nuevo para avanzar sobre estos temas. ¿Cuáles son las políticas de alianza que este nuevo Brasil se trae consigo? ¿Le parece, Serna?
Muchas gracias.
Ha sido un gusto tener aquí en los estudios de la radio al politólogo Miguel Serna. Él es uruguayo, pero está especializado en Brasil. Tiene un doctorado en ciencia política por la Universidad Federal de Río Grande del Sur. Gracias y hasta la próxima.
En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos. En Sputnik contamos lo que otros callan.